actividad es cantar. Se juntan, son tres. Argelia. La chica.
Electrónica.
Rubí.
Esmeralda.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar. Deseo de volver, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y ese dolor que no pasa. ¿Cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más y sin sabor la mariposa de hoy es noche de berrera. Sin embargo, yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu
fácil de identificar la esquina, ¿no? Para una cita, o hay Chava Flores, por ejemplo, que hace una descripción de la esquina
de su barrio.
Así es. Y es muy conveniente estar en la esquina, porque desde ahí puedes atisbar, sin que te vean, puedes discretamente asomarte, sin que vean que tú estás interesado en esperar a alguien. Te oculta el poste, el coche que está estacionado, el puesto de los periódicos. Sí.
Las esquinas son las más socorridas, ¿verdad?
Claro.
Negocios y es más, puedes vigilar de los dos lados, porque
no, de los cuatro.
Sí. Sí, es muy...
Porque muchas veces la esquina forma parte de un camino que tiene cuatro destinos.
Yo no conocí una, pero ustedes la oyeron. La esquina que domina.
Aldama y Mina.
Yo ni supe, pero mira, todos la recordamos.
Sí, era un réclame comercial, ¿no?
Sí.
De una casa que vendía muebles, creo.
Y me decían de chiquito, te estás acercando a la esquina.
Ándale.
Mira, Argelia, sí sabe.
Claro que sí.
Uno de los ya guamazos.
Sabe. De los guamazos.
No, y dar esquinazo a alguien quiere decir abortarlo, alejarlo de la palomilla o del grupo, o de plano dejarle sin incorporarlo darle esquinazo.
Yo a las personas que veo en las esquinas les tengo miedo.
¿Por qué tú?
Porque esas son las que luego te atracan. Están viendo para las cuatro esquinas a ver de dónde viene el primero. No, yo le saco la vuelta.
Tanto como eso, no. Todavía no llegamos a ese pánico de salir y tener miedo de llegar a la esquina.
Claro.
Por fortuna todavía no.
De internet. Manelik debería cuidarse la tos antes de salir a cuadro. La emisión no puede ser afectada por sus ruidos inevitables. Entre más se quiera contener, más brota la tos y daña la garganta.
Sí, es cierto, una gran verdad. Mientras más quieras suprimir el toser, pues viene automáticamente, ¿no? Por la molestia de la garganta en esa situación.
Gracias, Rafael. Se me va a voltear el ombligo para afuera.
Rafael, no, pero te podemos convertir en el convidado de piedra.
¿Qué edad tiene?
¿O te vas allá?
No me hagan enojar porque les ladro.
¿Pero de aquel lado? ¿Cuál es?
Sí, además, sí. Al toser hay una emisión de minúsculas gotitas, ¿no?
Sí.
Que tal vez puedan contener también el contagio. Y al rato vamos a estar todos aquí.
No es vírico.
Mira, ¿no?
Dicen que ya después de unos 5 días ya no hay peligro.
¿Cinco de días de qué?
De muertos.
No, de tos ya. Ya cuando tienes tos, así, después de 5 días ya no. Ya no es pegajoso.
Bueno, nos vemos aquí dentro de 8 días, Maneli.
Bueno.
Porque definitivamente, además, hay toses discretas. Pero la de nuestro compañero es como cañonazo, ¿no?
No, gracias a usted.
Como cohetón.
Carlos. ¡Checo!
Ah, no. Yo me equivoqué de dueto.
Y además viene estrenando peinado el Tamagotchi.
Una tarde entre mis brazos te tenía, y jurando que eras mi único tesoro, confidente al oído te decía. Yo quiero sentir el fuego de tu amor, esclavo de tu amor. ese sueño nunca despertar. Yo quiero llevarte tu boca a la mía y embelezarme con tu piel y loco de pasión entre esclavo de tu
amor. Esta canción Tamagotchi se llama
Loca Pasión.
Pero es redundancia, ¿no?
Pues sí, la...
Sí. Ya cuando es pasión, ya tiene su dosis de locura.
Sí, pero pues es que es una forma como de reafirmar lo que es, ¿no?
Remarcarlo, sí.
Sí, sí. Igual que sí.
Exacto.
Sí, porque sin, yo creo que sin locura no hay pasión. ¿No?
O al revés.
¿Ah? Sí, porque no te puedes contener, es... Es como desesperante, ¿no?
Es una enfermedad.
Sí, sí, cuando de repente alguien te causa esas cosas, pues no entiendes de razones, no sabes lo que haces.
Por eso no te puedes oponer. Cuando eres papá y tu hija o tu hijo se empeñan en ni hablar, hay que dejarlo porque... Además se agrega, ¿no?, que ese amor así desmedido deja ciegos y sordos
sí.
a los que lo padecen.
Qué bonito.
No y luego, hay remedio.
Y luego parece que entre más te opones, más se aferran, ¿no? Como que agarran más encono, ¿no?, para hacer las cosas.
Sí, sí es verdad. Entre más te dicen, no te conviene, dices, pero ¿por qué no? Y más te aferras, ¿no? Más te aferras. Sí, cuesta mucho trabajo.
No, pero eso es muy peligroso.
Claro.
Es
peligroso, Checo. Te puede amenazar la muerte.
Exacto. Sí. Eso del loco de pasión o de cualquier locura, pues llegas a atentar contra tu salud, tú mismo, hasta dejar de comer, ponerte en huelga de hambre, decir... Hasta que me quieras voy a comer.
Pues cada día menos te vas poniendo flaco, malhumoriento, y luego no te aseas, no te acicalas.
Y qué feo que te quieran por compasión y no por amor, porque entonces ya no es amor.
Al contrario, la persona se trata de arreglar para dar la mejor impresión.
Cuando ya se baña diario y se perfuma y se procura, algo pasa.
Ahorita me acordé cuando Pedro Infante sale en la de... Creo que Nosotros los Pobres, ¿no? Se perfuma y... ¿Ya dónde vas? No, es que voy a cobrar un dinero. Que lo va bien arregladito, bien peinadito. Y casi nunca se echa perfume, ¿no? Y ese día sí se echa perfume porque va a ver a una muchachona, ¿no?
Una amiga mía la cachó su mamá porque resulta que ella andaba con uno más bajito que ella y de repente se empezó a poner tacones más altos. Fíjate, la mamá observadora y abusada, porque pues está en juego la protección o la información, ¿no? Dice, no, tú ya cambiaste de pareja. Sí, exacto.
Ay, oye, cuando te vas de pinta la primera vez y que te cachan, ¿no? También. Ya mi mamá observó también en mí cuando yo estaba en la secundaria que bajé corriendo a contestar el teléfono porque, pues antes era de los otros teléfonos de disquito, ¿no? Y entonces sonó el teléfono y solo había uno y bajo corriendo a contestarlo. Y mi mamá se dio cuenta que... pues qué raro que yo bajara corriendo a contestar el teléfono, y se dio cuenta que me había ido de pinta ese día, bueno, al otro día, ¿verdad? Porque me puse de acuerdo ese día. Y sí me fue muy mal.
Eso de irse de pinta es muy peligroso.
Ay, todo es peligroso.
Pacheco, no, sí. No, pero es muy
emocionante. Porque yo le voy a decir algo, ¿no? Una vez mi carnala se fue de pinta y ya no regresó. Se la dejó el novio. Le pidió permiso a, y tenía que iba a cumplir 15 años, le hacía falta como un mes. No. Y era el primer día que le pedía permiso a mi mamá y no quiso dárselo. No, ¿cómo crees? No puedes ir. De todos modos se fue. Hasta la vez no regresa.
Vale más
pedir perdón que pedir permiso.
Guadalupe Pérez Fernández, 64 años, de Ecatepec. Doctora Lilian, el otro día recomendó una pastilla para desinflamar la encía. ¿Podría repetir el nombre, por favor?
No, jamás se deben de dar medicamentos si no estamos viendo a un paciente. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos las encías inflamadas? Lo primero es cepillarnos perfectamente bien. El cepillo nunca debe de estar mojado a la hora que nos vamos a iniciar el cepillado, debe de estar seco. ¿Para qué? Para que dé perfectamente su labor, que trabaje perfectamente bien. Si lo mojamos, las cerdas se van ablandeciendo, entonces no podemos darle masaje a la encía. Cuando están sangrando es porque tenemos sarrito que está presente, no nos hemos hecho limpieza, entonces está lastimada la encía, sangra. Empezamos a cepillarnos, sangra el doble. ¿Y qué va a suceder? Se descongestiona la encía, se empieza a desinflamar. Pero hay que asistir al consultorio dental para que se nos haga una perfecta limpieza profesional. Retirar todo lo que nos está lastimando y en ese momento usted va a empezar a sanar de sus encías. Igual, cepíllese bien la pasta. Todas las pastas cumplen con la misma función, a excepción de las que son medicadas, pero esas las recetamos nosotros. La que guste, un buen enjuague que no tenga alcohol. Y para eso hay algunos remedios caseros. La manzanilla es un desinflamante natural que le va a ayudar también a que no se sienta tan lastimada de su encía.
Si ya tiene un problema en la encía, ¿para qué está buscando remedios caseros? Me decían desde el principio, hay que ir al dentista porque no es llegar y cepillarte. Hasta eso hay que saber. Y hasta eso me veían mi cepillo de dientes y me decían, necesitas cambiar el número, le das muy duro así, le das... Con solo ver el cepillo de dientes, fue como ver como los zapatos que los deja unos chuecos.
¿Sabes cómo se detecta eso?
¿Cómo se detecta?
Conforme se van abriendo las cerdas del cepillo, se abren como penacho y es cuando te lastiman la encía.
Elena Torres Maldonado, de 55 años, en Azcapotzalco. Manelik, no hay nada como la leche de burra para la tos. Lo malo es que ya está fuera de circulación.
¿Quién, yo o la burra?
No, acuérdense que decían que para aliviar una tos así tan persistente hay que darle una purga al paciente. Rosaura... Ya no se atrevía a volver a toser. No.
Rosaura López Ríos, 63 años, en Iztapalapa. Mi nieta de 5 años tiene mucha tos, pero su mamá de 30 no quiere llevar al doctor, porque dice que eso significa tomar mucha medicina y que se le pongan los dientes feos, así como verdosos. ¿Es cierto, doctora Lilian? Yo no sé de dónde agarró mi hija la idea. ¿Qué es eso?
Solo cuando les recetan antibióticos muy consecutivamente, sí, llegan a afectar el esmalte de los dientes y cambian de color.
Pero con otros medicamentos, no.
No, solo el antibiótico es el que afecta.
Este es el cantante que afecta.
¿A qué?
¿A qué cree usted? ¿A qué?
No sé, ¿a la tos o qué?
¿Cómo cree? A los sentimientos, a la nostalgia. nostalgia. Ay, al gusto.
Eso.
Ramiro Guzmán.
El Uriangato.
Voy a contarles un corrido muy mentado.
Viene.
Lo que ha pasado hoy en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado. Que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueador. Era valiente y arriesgado en el amor. Las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que ya hay por ahí te andan buscando.
¿Quién?
Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho y le gritaba, soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. La milpa con la lluvia en el potrero y las palomas van volando al pedregal. Bonitos toros llevan hoy al matadero. Qué buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Por el cerro los rancheros van bajando.
¡Qué cosa!
A un hombre muerto que lo llevan a enterrar. Y en una choza muy humilde llora un niño. Y las mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño. Mirando al cielo llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido. De Juan ranchero charrasqueado y burlador. se creyó de las mujeres consentido. Y fue borracho, parrandero y jugador.
Uriangato, ¿cuál es la diferencia entre pradera, ladera y solar? Pradera. Tú que eres de campo.
¿Pradera y solar? Bueno, solar es como un... en una casa donde se dice que hay un solar.
No, así no se... pregunto, yo no sé.
Y,
un
y
campo de cultivo, sí, solar.
Y,
espérate,
y,
pues.
Ay, perdón.
Que si estás de acuerdo.
Pues sí. Sí, este, sí es un... donde...
un predio de cultivo.
Un
predio,
sí, este, un solar. Luego, y pradera, pues
¿qué más
es,
preguntó?
Ah. Y pradera, pues es como un cerro, ¿no? Este, que
no necesariamente, ¿verdad?
No.
No, claro. No,
sin cerro, sin cerro.
Oh. Sincero, sincero.
Bueno, entonces es como algo, un pedregal, ¿no? Así.
¿Por qué? Así,
piedras. Digo, pradera, pues...
es una extensión
piedrera.
Larga, sí. Más bien amplia.
¿Y luego qué?
Ladera.
Ladera.
Ah. Es que es muy común, son términos comunes en el campo.
Sí.
Checo, que sí es del campo, es que el Uriangato, quién sabe, de Marte.
Bueno, este, un solar, pues es una parte es sembrada de este de flores, de plantas, de flores. Ese es solar.
De todos modos, aunque no, aunque haya, no haya plantas, sigue siendo un solar. Sí, pues su nombre lo dice. De sol. Uh-huh. Un espacio bañado por el sol. ¿Y luego qué más?
La pradera es... es una, es la, se le llama la falda del cerro, hacia abajo. Uh-huh. Esa es la pradera, así para bajar. Baja el ganado por la pradera, mijo. Y se baja por ahí, hasta llegar al arroyito.
Pues a lo mejor también lo dice en su nombre, ¿no? Un prado. Yo me acuerdo que había una serie que se llamaba... eran los Ingalls o Ingalls, que la familia de la pradera o la pequeña niña de la pradera. Y eran como campos... eran, pues así se veía, entre montañas, campos amplios.
Aquí en México, las praderas que yo he visto más, más sembradas son las de cafetal.
Pero es que esas las levantan por las orillas, sí, de los cerros.
Hasta en el cerro está sembrado el café.
Por ejemplo, aquí le dicen, este... la tumba, ¿no?
Oh, y allá en... no, y allá otra en... vez ya estás ya, de tenebroso.
Cuando... eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso.
Yo cuando llegué aquí a México, me dijo mi tío, dice, pues ve a la tumba. Y nosotros allá...
¿te has tardado?
Y nosotros allá en Michoacán, una cosa de esas lo conocemos por algo que tiramos para sembrar en un cerro, ¿no? Así una, o sea, tirar el árbol, todo, dejar la tierra limpia y sembrar. Eso lo, así lo conocía yo. También me mandó al mercado y me dijo, ¿me traes una falda? Y yo, pues, la falda la conozco de la mujer o una falda en el cerro, ¿no? Así cuando están así clavaditos. Esa es una falda. Pero me dijo que le traje una falda de carne, de, no sé. Yo nunca vi con eso, ¿no?
¿Cuándo, Rubí?
Cuando vivas conmigo,
Esmeralda.
Está brotando llanto. A mis años buscar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender. La tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie. Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada.
Parece hecha para una novicia a la que rescatan antes de que contraiga el compromiso.
A ver, ¿cuál es la receta?
Y se la llevan. Solo ahí puede llegar inocente de todo lo que promete este que la va a enseñar.
Ah, bueno, sí. Habla de una mujer soltera. Sí. Y de él, yo me imagino un hombre ya maduro.
Exacto.
Muy maduro y
pues si él ya dice, tiene el pelo así, pues es que ya se pasó de maduro.
No tanto, hay hombres jóvenes con canas.
Sí, pero no con tanta abundancia como lo da la vejez.
Pues sí. Bueno, ya es un hombre maduro que quiere conquistar a una mujer.
No quiere ya, se la llevó. Ya se la va a enseñar a querer.
Ya se la va a llevar a vivir.
Sí.
Es lo principal, pero no creo que ni que tenga que ser muy maduro él, ni muy novel ella. Hay una película muy bonita que se llama 5 asuntos pendientes en Denver antes de morir. Y él conoce a una muchacha, ya grande, y le dice, ¿tú tienes un novio? Sí, dice ella. Dice, dame 5 días para enseñarte lo que es amar de verdad. Y un poco de eso va la película. Y sí, la convence, ¿no? De cambiar a Chip, como le pronuncia él, a, la enseña lo que es un caballero, él es Andy García.
Con él sí, dice Robin.
Y aunque ella había tenido varios novios, él enseña otra manera.
Pues es que cada quien es diferente, ¿no?
Mejor siempre ir aprendiendo en la práctica.
Ándale. Sí, y siempre va a ser diferente una persona
claro,
a otra.
Claro, sí. Entonces. Enamorar diferente y enamorarse distinto también.
Así es. Y puede ser hasta de la misma persona, ¿no?
Conforme
Sí, conforme vas pasando el tiempo, es diferente el amor.
No.
¿No?
No.
Mismas mañas.
Bueno, yo creo que sí se va transformando. Y tienes que buscar otro amor.
Sí, tienes razón. Va pasando el tiempo y a veces el amor se va haciendo más chiquito o se va acabando, según lo sepas mantener, ¿no? Porque si lo dejas morir, se va a morir. Y si lo sabes,
cultivar,
sí, si lo sabes crecer, regarlo, atenderlo, pues va a crecer el amor. Y si no, pues se muere. Dicen que cuando se acaba el dinero, el amor sale por la ventana, dicen, ¿no?
La pobreza, el hambre.
Sale por la puerta. Exacto. El amor sale por la ventana, pero eso es peligroso, chico.
Ajá. Sobre todo si estás en el quinto piso.
Mucho más peligroso.
Arcelia López Tepos. Manelik, entibia un poco de refresco de cola en el micro. Te lo recomiendo para esa tos.
Gracias, ahora que me compro un micro.
De internet. Buenos días. Lo que más me da risa de Manelik es que cuando Héctor obliga a que digan algo en coro, a él le da tos. Me gusta que no se deje mangonear. Siempre demuestra la fuerza de su carácter.
Jorge Ibarra Ramírez. Ya vete, Manelik. Bueno, llevarás la contraria. De tal palo, tal astilla.
Jorge Ibarra Ramírez. Manelik, cuídate esa tuberculosis, que se te puede volver tos.
Dale que me muero.
Asoma, una clave de sol, unas teclas, un rombo y unas manos expertas. Isidro Castro.
Ay, caminito de rieles, qué largo te vas haciendo. Que tengo. Ya me cansé de contar los postes que van pasando. Mejor me pongo a pensar si me estarás engañando. Si todavía no llegamos, ¿pa' qué diablos vas pitando? Que van pasando. Mejor me pongo a pensar si me estarás engañando. Dejen bajar, no me estorben, que ya quiero estar abajo. Después de tanto relajo. Y yo,
¿a qué diablos vas gritando?
¿A ti sí te tocó viajar en tren?
Sí, alguna vez o dos, sí. Me trepé al tren.
Como si se hubiera uno trepado a un barco, ¿no?
Sí, la primera vez fue como... ¿Cómo te dijera? O sea que no sabía cómo caminaba el tren. No, pues era aburrido, pero era bien divertido.
No. ¿Por qué?
Pues porque iban viendo hartas cosas y caminan despacito en los montes, luego... Se paraba y me acuerdo que íbamos llegando a Tampico y... ¿No, Tampico? Por ahí, ya cerca de Tampico hay un túnel grandote y me acuerdo que entró el tren y nosotros íbamos hasta la parte de atrás y decía uno de mis compañeros, allá viene otro tren, dice, allá viene otro tren. Y era la cabeza del que íbamos nosotros. Están mucho largos, ¿no? Demasiado, muy largos, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya traen varias máquinas o qué? Porque no creo que una máquina arrastre tanto.
A veces les ponen dos. Depende de la longitud, ¿no?
Del tren.
Del convoy.
Porque traían cabús. Hasta atrás traían un carro especial.
Demasiado largos, muy, muy enormes.
Se acabaron los asaltos a los trenes. Y... su detención para sabotearlos cuando pusieron escolta militar.
Sí, porque yo creo que hasta a caballo los alcanzaban, ¿no? Los bandidos. Uh-huh. Y, bueno, en las películas era así como los
combatían. No, en la realidad. Aquel Fierro que había sido maquinista, efectivamente con las fuerzas de Villa, se arrancaba con su cuaco. Se trepaba la máquina y la manejaba.
Rodolfo Fierro.
Ese mero.
Pancho Villa.
Sí. Oye, y allí en San Luis, yo me acuerdo que estaba la máquina 501, ¿sería original?
Pues nomás le pones el número.
Yo no creo.
Ni es el número, es falso el número, no es 501.
Pero ahí estaba esa máquina, me acuerdo. Y estaba cerca de la estación del tren.
Aquí había una enfrente de Ferronales, ¿se acuerdan? La plaza en donde estaban las oficinas.
Está enfrente del Monumento a la Revolución. Ahí la movieron.
Y hay una en Apizaco. Creo que está más cerquita.
No.
En una glorieta.
Hay una en Cuautla también. En Cuautla. Y ahí están las vías también todavía.
Esa es la estación de tren más cerca, que además es biblioteca, museo, preciosa. Cuando vayan a Cuautla, vale la pena. Sí. Las casas redondas, las estaciones de tren. Aunque ahora ya hay otras máquinas, en Aguascalientes vale la pena.
Oye, en San Luis Potosí, bueno, en la carretera que va hacia Matehuala. Sí, hacia Matehuala. Hay un tren donde tú te bajas, puedes comprar cualquier cosa, tienen una tiendita, pero si quieres comer algo, te sientan, te meten al tren y te dan ahí de desayunar lo que tú quieras.
Se llama la estación, ahí es gasolinería y tal, hay estos tiendas grandísimos.
Es que había una estación, la tomaba uno para llegar a Real de 14, hacia allá. Ajá. Y era muy popular, por eso sale uno de Buenavista. Y llegaba uno allá, luego tomaba un camioncito para llegar a Real de 14.
El único que subsiste es el que llega a la Tarahumara.
El Chepe.
¿Cómo se llama, Rubí?
El Chepe.
Donde no hay tarahumaras, dicen. Es curioso.
Pues se planea hacer un tren que vaya de Polanco a Teotihuacán y que tarde como una hora y media.
Ya hay. Ya existe, es un tren privado y lo usan. Sí. Sale del centro Slim Carso y va a Teotihuacán, pero también otros tren, el Expreso del Tequila también funciona.
Cuando retiraron los trenes, las personas que trabajaban ahí se quedaron con los vagones de trenes y algunas personas viven ahí todavía. Uh-huh. Yo platiqué con un cuate que vive ahí, tiene toda su vida viviendo ahí, ¿no? Dice que su abuelita, su papá trabajaba ahí y su papá ya falleció y toda la familia ha crecido ahí en ese vagón.
Eran campamentos. Ah. Y se ubicaban cerca de donde había necesidad de tener personal vigente.
Pero los tomaron. Había vías de descanso y tenían ahí los trenes. En la nopalera aquí hay cerquita y lo podemos ver, la gente vive ahí en los trenes. Y eran vías de descanso que pasaban cerca de la estación del tren, por la Santa María.
Bueno.
Buenos días, Víctor.
Muy buenos días, sí, a sus órdenes. ¿Quién es?
Gustavo Sánchez.
Adelante, Gustavo Sánchez.
Me gustaría pedir una canción para mi abuelito.
¿Cómo se llama él?
Gustavo Sánchez también.
Ah, caray. Bueno, para tu tocayo.
Tocayo también.
¿Con qué mensaje?
Pues aquí extrañándolo mucho y felicitándote porque tengo 24 años escuchándote todos los días. Me despierto contigo, te felicito, tienes un excelente equipo y pues bueno. Es lo que te puedo decir. Muchas felicidades, Héctor.
Igualmente, muchas gracias. ¿Y con qué canción la felicitación para el abuelito?
Para el andariego.
Bueno, como de rayo. Va para allá.
Muchas gracias, Héctor. Un abrazo.
Hasta luego. Esa es la más famosa de un autor que murió trágicamente en un accidente.
Sí, y pues no sé si... De que murió así o algo así, lo santificaron, ¿no?
Sí, a ese grado lo reverencian los boleristas.
La chica electrónica, oye, habló Gustavo Sánchez, que si le cantas a Gustavo Sánchez.
Con mucho gusto.
Bueno, para Gustavo allá va, al cuadrado. Gustavo.
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. Y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria por Dios, olvídame después.
¡Eh! ¿De quién es la canción electrónica?
De Álvaro Carrillo.
¿Y quién la hizo éxito?
Pepe Jara.
¿Has oído las entrevistas que daba, que a veces las repiten? ¡Qué interesante charla!
Fíjate que algunas veces he escuchado pláticas sobre ellos dos, porque eran entrañables, eran muy buenos amigos y sobre todo cómplices. En la pachanga, en la parranda, vivían intensamente la vida, ¿no?
Sí, pero a mí lo que me llama la atención es su manera de narrar. Se acordaba de detalles y los incluía de su propia vida y su amor por su guitarra y de los elogios que le hacían y las aventuras que convivió siempre.
Sí, como que te lo cuenta de una manera melódicamente. Igual Pepe, cuando está queriendo platicar algo, empieza con su guitarra como a sacar algunas, como, no sé, unos pasillos.
Salpicada sí. La charla con melodías.
Sí, sí, lo empieza él así para juntar lo que está contando con la canción que viene.
Sí.
Y eso es muy bonito.
Esas entrevistas deberían estar permanentemente exhibiéndose de todos aquellos compositores y cantantes que agregan los detalles de su labor, de su tarea, de su desempeño.
Sí, que nos muestra un poquito más de lo que pensaban y sentían ellos como compositores, mejor dicho, como seres humanos. Y Pepe lo pinta muy bien. Y sí, deberían de sacar más las entrevistas, aunque ya estén pasadas, no importa, es muy interesante.
Sí, realmente es muy bonito. Yo por ahí me encontré un librito también de anécdotas de Pepe Jara, que son, pero cantidad y de anécdotas que tiene con Álvaro Carrillo, vivencias de cuando él era niño, que
pues
por
a ver,
cierto,
una...
que también él comenta que vivió mucho tiempo en un tren, porque su papá creo que fue, algo tuvo que relación con los trenes o estaba involucrado en la época de la Revolución, y ellos viajaban mucho tiempo en los trenes, y de repente les decían, van a parar en tal lugar, y se quedaban mucho tiempo instalados en un lugar, hasta que les daban órdenes de seguir. Y entonces ahí tenía, conocía gente, incluso su primera novia. Y después, cuando les decían ya se tienen que ir, dice que para él era muy doloroso dejar a sus amigos, sus novias, la escuela y volver a empezar en otro lugar. Entonces su vida fue así.
Sí, había tiempo que las familias, las mujeres se aliviaban en el tren. Ahí crecían los niños. A veces caminando el tren se aliviaban y los niños, todos los que fueran 5 o 4, eran vidas enteras que pasaba la gente ahí.
Bueno.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Habla el señor Daniel Anaya Rivero.
¿Javier?
Daniel.
Ah, Daniel Anaya.
Rivero.
Rivero. A sus órdenes, Daniel.
Bueno, mire, el día de hoy en especial hablaba para felicitar a mi esposa, hoy cumple años. Ella se llama María de los Ángeles Espino, y quiero decirle que le agradezco porque ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Y quiero decirle que la quiero mucho y que ha sido algo especial en mi vida. Gracias por todo y la quiero mucho.
¿Qué más, Daniel?
Pues quiero que se la pase hoy muy bien y apenas regresamos de vacaciones y espero que haya sido inolvidable estas vacaciones también para ella.
Ándele, pues. ¿Alguna otra cosa para Ángeles?
Una canción con el dueto Caín y Abel, la de María de los Ángeles.
Ándele, cómo no. Con gusto. Ya nuestro amigo está felicitando a su pareja.
Y ahí va el dueto. María de los Ángeles. La canción y la felicidad.
Eres linda como sol en primavera. Cada día más y más te estoy queriendo. Tu mirada, mi embeleso. No me des más deseos. desengaño ni desprecio. María de los Ángeles, reina de mi vida, te quiero y te adoro con ardiente pasión. No puedo vivir ni un momento sin verte, por ti late y suspira mi pobre corazón. Sueño entre mis brazos, que me besas con amor y con ternura. No me dejes, no me olvides, te lo ruego. No me des ese dolor ni esa amargura. María de los Ángeles, reina de mi vida, te quiero y te adoro con ardiente pasión. No puedo vivir ni un momento sin verte, por ti late y suspira mi pobre corazón. Que me besas con amor y con ternura. No me dejes, no me olvides, te lo ruego. No me des ese dolor ni esa amargura. María de los Ángeles, reina de mi vida, te quiero, te adoro con ardiente pasión. No puedo vivir ni un momento sin verte, por ti late y suspira mi pobre corazón.
Para una pareja feliz que está regresando de vacaciones.
No, más feliz.
No, cuando regresas ya no eres tan feliz, porque estás más feliz allá donde andas.
Pero tienes la oportunidad de salir.
Ah, sí.
Además ya regresas y gastaste todo allá.
Ah, no, la tristeza te da hasta que empieza como la semana laboral. Sí. Que caen las cuentas, el trabajo, el banco y la responsabilidad.
¿Cómo? Oye, ya después de la luna de miel y que llegas a la casa y que entonces te dicen, ahí está tu mandil del mismo color del refrigerador, de la estufa, todo blanco, ¿no? Y empiézale, ¿no? Tienes que empezar a hacer la limpieza, lavar, planchar, cocinar y dices, ay, ya se acabó el encanto. Oh,
Marco Antonio Flores Figueroa, 68 años, nos llama desde Alemania. A mí de niño me llevaban a las peluquerías de paisajito. Me gustaría que hablaran de esos bonitos recuerdos. Ponían una silla vieja y enfrente un espejo. Y te quedabas viendo todo el paisaje en lo que te tijereteaban.
No, pero el espejo estaba en un árbol.
Sí.
Sobre todo en la calzada Zaragoza fue donde más vi yo ese trabajo al aire libre.
Pero te decían, con paisaje o sin paisaje. Y es que le daban la vuelta a la silla.
Y ahí lo llevaban ahí, pero cuando lo mandaban a uno con el tío, ¿no?
Y, ah, sí.
Y decían, agárrate los orgasmos porque vamos mordidos con las tijeras.
No.
El tío le mordía
los. ¿Se acuerdan orgasmos? Que las máquinas no eran eléctricas, sino era la pura cabeza con unas tijeras.
Sí.
Era de manos.
Ah, pues, ¿qué era pelotero?
Ver esas herramientas. Y sí, pues tienen su chiste porque hay que estar manejándolas como...
Con ritmo.
Como pinzas. Ah,
sí, como pinzas.
Daban unas mordidotas. Ay.
Bueno, eso no me tocó. Pero me tocó ver cuando les cortaba la barba mi papá, que hacía su sillón así.
y estaban, pero como en relax.
¿Cómo es así?
Se quedaban dormidos a veces. Híjole, yo creo que ha de ser algo tan rico como el spa. Sí,
además,
como el...
estás sintiendo que te acarician.
Sí.
Aunque en tu casa no lo hagan.
Sí. Fíjate que hace poco leía a alguien, mencionaba eso. Hay ciertos sitios en donde el hombre se da el permiso de sentir y reaccionar algunos estímulos que en la sociedad general no lo hacen, ¿no? En la calle. Por ejemplo, cuando se mete en una barbería, que alguien más los toque, que sea como una caricia, un apapacho. Porque en la calle tienen que ser duros, firmes, serios, ahí los metes quietones todo el tiempo. No, pero ahí hasta platican y le entran también al chisme, lo que es en las barberías y en los baños sauna. O en esos vapores generales, dicen, tienen reacciones que en la calle no.
Pues claro.
Pues ya me imagino, por eso ahí... Bueno, ya mejor no digo. Oye, yo recuerdo las tres rapadas que me dieron de niña. Yo tenía un tío que también era peluquero y mi mamá siempre era de la idea de que de chiquitas a raparte porque si no, no te salía cabello, ¿no? Entonces era... Yo de niña tengo recuerdos de estar pelona, pelona y fotos donde estoy así totalmente rapada porque mi mamá, pues esa...
Por ahorrativa.
Sí, o sea, así más barato y te sale más pelo después.
Fíjate que así se acostumbró también en mi casa, ¿no? Y a mi hermana, a María de los Ángeles, tenía poco pelo, ¿no? Entonces empezaron a que no, hay que raparla para que le salga más. Se suponía que ese era el fin. Y la raparon. Pero se veía tan bonita, chiquita, con su cabecita redondita, bonita, ¿no? Y un tío mío dice, oye, mira qué bien se ve la niña, vamos a raparnos tú y yo. Se raparon los dos, mi papá y él, pero no, era grande la diferencia.
No, además te untaban aguacate o jitomate que para que te saliera el pelo bonito también. Te untaban cosas en la cabeza.
Bueno, allá en el rancho pasaba el señor, ¿no?, ranchando y su silla atorada, ¿no?, cargada.
¿En la espalda?
Sí, para sentarte, ¿no? Y a mí me daba mucho coraje porque cuando llegaba, le decía, ya llegué a pelar el chamaco Úrsula, mi mamá se llamaba Úrsula. Me daba unos jalones y luego su navaja bien chata acá atrás te... Se oía cómo te raspaban y te dejaba todo. Le ponemos alcohol. Ah, imagínate, ¿no? Te aventaba, pero con la boca te aventaba el alcohol. Ay. O sea, se lo tomaba y te aventaba el alcohol con la boca, ¿no crees que te con la manita? No. Allá te aventaban el alcohol acá atrás con la boca, te lo ruciaban. Y ay, yo quería salir corriendo por el ardor. Bien chata su navaja para usar.
Y un talco bien corriente.
Ah.
Después del servicio. Sí. Bueno, la ventaja para los... que se dedicaban a eso, efectivamente, llevaban sus tijeras, su maquinita esa, y recorrían los pueblos y no faltaba quien le hiciera falta y se llevaban su lana.
Ahorita lo están haciendo en unos camiones que han adaptado como estéticas o barberías y se van cambiando a ciertas zonas, pueden estar en una colonia una semana, luego se van a otra colonia así otra semana y van recorriendo. Y son varios servicios los que hacen, entre que del que baña al perro, le corta el pelambre también, o el que vende comida, y estos food trucks que le llaman, que van en unas camper.
Uh-huh. En los tianguis siempre encuentras ahora quien te corte el cabello, uh-huh, y quien te arregle las uñas.
Y cuando no había para el peluquero, creo que cobraba unos 50 el señor, ¿no? Pues el papá se agarraba las tijeras todas chatotas y él solito te hacía el pelo.
Ay, sí.
Y los jabones que te daba.
Una navaja para autocortarse el pelo. ¿Quién la vio? Era un peine.
Ah, sí. Sí, que traía una navajita a la mitad, ¿no?
Ajá.
Y que supuestamente cuando te peinabas podías hacerte el cortecito, pero. Pero no.
Yo la usé. Sí, sí, se montaba en el peine la navaja. Y al peinarte, te ibas, pues. ¿Cómo se llama eso que hacen los peluqueros?
Rebajando.
Eso, rebajando.
Es degrafilar eso.
Degrafilar.
Pero dicen que no era muy bueno porque te abría después las puntas del cabello y todo eso.
No, era muy efectivo.
Sí.
Para segundo greñudo que estés. También.
No. Para esta parte de acá. Te la dejaba lisita así, sin que se salieran.
Oye, pero yo me acuerdo que antes era la costumbre que siempre los caballeros traían un peine. Siempre, siempre. Ahora ya no. Pero antes era como que la tradición. El peine, yo me acuerdo porque ese era el pretexto para... Peinaba yo a mi papá y le cobraba 5 pesos, ¿no? Entonces siempre traía un peine.
Y con el mismo peine peinaba al perro. Sí.
Gratis.
Y atrás tenían el cuero, ¿no? Para afilar el...
Así.
Ah, no, ese era el...
Cúseme, ese.
El de la peluquería.
Ah, eso es a lo único que yo le tenía miedo. Porque mi papá, cuando nos portábamos mal algunos, sacaba su cuero ese... Y a veces nada más nos amenazaba, bueno. Pero sí, imagínate un golpe con eso.
¿Qué, cómo se llamaba ese cuero?
Asentador, creo, ¿no?
Hey. Hey. Ella sabe de cortar el cabello, pero sabe más de cantar, oiga usted.
Todavía en las escuelas donde se enseña eso, lo hacen gratis el servicio para que quienes están ahí estudiando aprendan y mejoren sus técnicas.
Sí, y fíjate que sí va mucha gente, sobre todo los que tienen muchos niños, van y llevan a todo su...
¿De cuánto? ¿De qué colonia?
Su comitiva, que se puede decir, son todos sus hijos, y les cortan el pelo. A veces no quedan tan bien cuando están con un principiante, pero luego salen muy bien cuando ya aprenden y les quedan en cortes modernos y los chiquillos se hasta les hacen rayitas dentro del del cráneo.
Una temporada anduve cerca de una academia. Y seguido, bueno, los fines de semana eran señoras mayores las que iban a que las peinaran. Pero salían con unos peinados tipo quinceañera. ¿Pero para qué tan guapetonas? Pues porque se iban al baile, a la ciudadela o cualquier placita.
Ay, pero los niños quedan mejor que, como iban, como dice ese, que las señoras cuando van a peinarse piensan que van muy feas y cuando salen piensan que salen muy bonitos.
Piensan que ya van muy contentas.
¿Sabes cuándo te conviene ir a esas academias? Cuando ya terminaron el curso y van a presentar el examen, quieren una modelo para presentar un peinado fabuloso y te dejan súper bien, porque es el momento en que les van a dar su diploma, digamos que ya se recibieron.
Mira, hay de dos. Siempre piden una modelo cuando van a hacer algo diferente. Pero uno, tú sabes si te arriesgas o no. No, tú sabes, porque están empezando. La ventaja es que siempre va a estar alguien que les va a decir, hazle aquí, hazle allá, ponle aquí, ponle acá. Entonces, por ejemplo, hoy toca luces en el cabello. Buscan una modelo que se arriesgue a que le pongan que las luces, las extensiones, y depende todo eso. Pero la ventaja es que siempre va a haber un maestro guiándolos.
Y conviene llevar tu material.
Sí.
Porque ellas ponen lo básico.
Y llevar tiempo, porque
sobre todo.
Sí, porque son más tardados que uno que ya sabe, ¿no? Porque como el maestro te va, le va diciendo, no, es que aquí te faltó esto. Y sí te tardan a veces lo doble de uno normal.
Bueno, había una escuela muy famosa ahí en la calle de Álvaro Obregón, en la colonia Roma.
Sí.
Algo y Marcos,
¿cómo Alfonso era? Y Marcos.
Ah, eso. Eso, ¿ya no existe?
No, ya no.
Porque era muy práctico. Que las muchachas que eran burras en la escuela aprendieran una tarea sencilla.
¿De qué colonia?
Y de costo y de práctica. Y salían ya de ahí capaces de pelar al perro, al niño o a quien
se dejara.
Cambió esa carrera, los hombres ocuparon ese lugar. Ya las mismas mujeres dicen, ay, no, yo prefiero un hombre. Son mucho mejores que las mujeres.
Y quienes, bueno, ya yo creo que no es una tarea sencilla para los que se dedican bien a eso, porque hasta uno los busca, los sigues a donde van. Y se ganan, yo he visto que se ganan muy buenas propinas, o sea, ganan más que cualquiera que trabaje 8 horas a la semana.
No, pero ellos también trabajan ese tiempo. Sí, si tienen mucha gente, luego hay veces que hasta más, 12 horas están ahí parados atendiendo, porque sí, como son tan buenos, tienen mucha demanda.
Me decía un estilista que hay estilistas tan buenos que tienen dos tijeras en una mano.
Quédate.
Porque hay un momento en que tienen tantos clientes que ya tienen la fila, y aparte los citados.
El hombre en manos de tijera.
Le acordé de esa película.
Oye, además ellos ya ahora tienen que asistir a congresos donde los actualizan en todo, porque va cambiando todo lo que utilizan, colores, la gama de colores, todo eso va cambiando, y para ellos es muy importante tener esa certificación que les da la categoría de grandes estilistas.
Y ahora la tecnología te ayuda mucho. Hay programas donde tú pones tu foto y te cambias el largo del cabello, el color, y entonces llegas con tu estilista y le dices, quiero esto, ya sabes exactamente lo que más o menos quieres.
Es que uno nunca sabe, porque no es hasta que lo ven. El color agarra distinto a veces, el corte no se ve igual, porque es que lo quiero, ¿cómo le llaman? Asimétrico, lo piden ahora. Y resulta que no. Pero a mí me decía más un amigo, hace poquito, Neil. Yo te lo corto, dice, me compré una máquina desde hace como 3 años. Y yo solito me lo corto, dice. Ya no voy nunca a la peluquería, agarra una máquina, se la pasa por la cabeza y le queda como bola de billar.
Sí, ese sí lo necesita. Bueno, pues también para eso es técnica, yo creo, ¿no?
Porque sí, nada más le avisa a alguien cómo me quedó atrás. Que es donde no alcanza.
Sí, yo conozco gente que se corta el pelo solito.
A mí me aterroriza el que se inyecta solo.
Ay, no. También.
O la mujer que lo hace.
Sí, sí, es cierto, sí hay.
¿Pero por qué?
¿Qué edad tiene?
Pues porque han aprendido y les parece más confiable hacerlo ellos mismos.
Es una necesidad. Llega un momento en que, mira, andar buscando quién te inyecte, es peregrinar. Y ya cuando agarra uno valor, nada más pones un espejo y vámonos.
Y luego si tienen la mano pesada, como luego dicen, ay, que te duele un montón.
Ay, no.
Si le atinas a ese nervio, ¿cómo se llama? ¿Ciática?
Oh, ¿eh? Sí. Te quedas,
imagínate,
sin caminar. Pero es muy delicado. Fíjate que una vez en el hospital tuve que ir a visitar a alguien y y había una persona que tuvo mal aplicada una inyección. Entonces, no sé si se descuidó, qué le pasó, pero se le hizo un absceso enorme y además, pues, tuvo que estar hospitalizada. Además, el olor era muy, muy penetrante. Entonces, es muy delicado, por eso tengan cuidado cuando los inyecten, que no tengan bola o que si tienen, pues, que la desinflamen o cosas así.
Fíjate, Héctor, que tengo un yerno que él se inyecta solo. No deja que otra persona lo inyecte, él mismo se inyecta.
¿Y qué se inyecta?
Pues no, vitaminas. No,
vitaminas. Vitaminas.
No, y además los que se pelan solitos, mis dos hijos lo hacen y se rapan y andan siempre bien pelones, se rapan así con el rastrillo y todo. Y siempre andan bien pelones, ellos no ocupan peluquero. Los dos que están en Estados Unidos, sí, andan, parecen...
Bueno, el que yo hablo que se pela, tiene pelo. Es decir, no se tiene que rasurar nada más aquí, sino toda la cabeza. Porque hay quien dice, ay, yo ya para qué, mira todo esto, no me corto, no me sale nada.
Oye, pero eso de las vitaminas tiene que ser poquito a poquito, no es como otro tipo de inyecciones. Eso sí tiene que ser muy despacito.
Bueno, también hay un tipo de inyección que se pone con una agujota grande, que son, creo que es el hierro, que también hay que saberlo poner, porque ese sí, si no te lo ponen como debe ser, porque creo que agarran la nalga y la tuercen así como para formar una zeta, y ahí te la ponen. A mí me inyectaron mucho tiempo hierro, y tenía que ir con una especialista en ese tipo de inyecciones, porque es una aguja más grande de lo normal, es de más profunda. Y sí, me torcía la carne así como para que entrara bien.
Allá en el rancho, había un señor que inyectaba a todo el pueblo. Y traía su caja de fierro, ¿no? Ahí traía todas las agujas, las jeringas, cuando antes, no bien desinfectadas y llenas de alcohol, antes de que se usara la desechable, ¿no? Y con una aguja, con tres agujas, picaba a todo el pueblo.
A mí me contó mamá que mi abuelo le dijo, es indispensable que en la casa, bueno, en la familia siempre haya alguien que sepa inyectar, sí. Y él sabía. Entonces le dijo, mira, pásame esa naranja, y le dijo, vamos a hacer una... Le dijo, ¿cómo? No, vamos a hacer imaginariamente que lo divides en cuatro y no sé qué, y le tienes que inyectar así, a ver, ahora hazle tú. Y ya dice que como tres veces, y de repente le dijo, a ver, ten, ahora inyéctame. Tenía que inyectar. Y se me dio muchísimo miedo porque no era lo mismo una naranja que inyectar a alguien. Y así la enseñó a inyectar.
Cuando hay necesidad, no hay más remedio que alguien que se atreva, no que sepa.
Fíjate, Héctor, yo inyecto a mi señora, le pongo sus inyecciones y ella me las pone a mí. Nomás necesitamos que quede una inyección para inyectar, que ya se la recetan a ella. Yo misma la inyecto.
¿Y quién los enseñó?
Pues nadie. Nomás así, pues más o menos,
Pero es que debe saberse.
Debe uno tener principios.
Debe saberse a qué profundidad y de qué manera no lastimar una vena o un nervio importante.
Claro. Porque puedes causar un daño, lo que decía
Y debe tener higiene y debe saberse qué tipo de sustancia, porque hay una que hasta tapa la aguja.
Hasta la preparación, la mezcla de la sustancia tiene
técnica. Y hay agujas de diferente diámetro y tamaño.
Calibre.
Sacarle el aire, todas esas cositas que uno no cree.
Porque si te inyecta aire,
que no te salgas, que no esté sangre,
produce una bolota que después se convierte en absceso. No, hombre, Yo no sé cómo han sobrevivido ustedes
por ahorrarse 10 pesos que cobran la inyección.
Todo eso se hace, le saca un chorrito, uno para arriba, y ya sale, y luego hay que ponerla.
Y así
de... Hay que ponerla.
Como la banderilla.
No, pero dices que no has tomado un curso. No, debe uno de tomar un curso.
Ve con una enfermera experta. Para que explique. Y que les explique todos los riesgos.
Claro.
Hay un sistema infalible para no afectarte la ciática. Inyectar a la persona sentada. Porque sentada queda libre ese nervio que puede de veras sufrir un
daño,
un dolor intenso y luego perdura.
Incapacidad de caminar.
En su pobre casa. Siempre iban, señores, que agarraban cursos, ¿no? De eso, que se... ¿Para qué te hagan eso? Alguien les enseña.
Auxilios.
Sí. Y, pero dice mi esposa que llegó una señora que le dijeron, ahora este señor, eso de la naranja que decía Rubí. Y dice, y luego ya les tocó que pues, tenían que inyectar agua, ¿no? Pero ya en una persona. Y le dice, le ensartó la aguja, pero no se la quiso sacar, ahí se la dejó. No.
Yo ya no le sigo, ya.
¿Qué elegante vienes hoy, Mariana?
Aquí puesta, como es un domingo especial aquí en Buenos Días.
Con un vestido largo, un nuevo color de cabello. Lady Mariana.
Nueva imagen. Renovarse o morir. Mejor me renuevo.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y la cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de verano, en una siesta de verano, donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudio, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 44 tantos años, cuando apenas era un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Lady Mariana.
Sí, sí.
Se hizo tan popular esta como dos arbolitos, uh-huh, o como los bosques de Viena. A mí, la que me llamaba la atención, una visita que ya cuando fui no había nada. Quería conocer el árbol de la noche triste, porque en las crónicas yo me enteraba de que todavía existía parte y que estaba hasta rodeada, como protegida por una reja.
No. Pues ya fuiste tarde, porque todavía yo lo conocí.
¿Sí?
Claro, sí, sí, y algo. Pero hace, ¿qué será? 5 años, un borracho le prendió fuego.
Ay.
¿Más o menos?
Sí, más o menos. Pero hay un hijito, ¿no?
Ay. No, no.
Ah, oh, pues. Oh.
Tampoco nieto.
Sí, no, ya no quedó nada.
No, es que es celebérrima esa derrota de los españoles a manos de los mexicas.
Yo recuerdo que Argelia y yo tuvimos la oportunidad de ir una vez a ese lugar a entregar libros. Fuimos aquí por parte del programa y realmente sí llegamos, y también a mí me sorprendió que ya no hay nada. Está triste totalmente ahí.
Un pedacito.
Ahora sí está triste.
Triste, triste.
Uh-huh. Ya no es de noche, de día y de tarde, está triste.
Las 24 horas, sí, del día. Tiene tristeza.
Uh-huh. Yo sí conocí el tronco así grandote, todavía lo alcancé a ver. Ya después pues se vio que ya lo quitaron, yo creo que porque quedó pura ceniza. Pero cuando llegué yo aquí a México, lo primero que fui a conocer, porque hablaban mucho de eso, ¿no? El árbol de la noche triste. Lo fui a ver y está el troncote grandote.
Ah.
Sí, lo conocí yo, en el, como en el 74 más o menos.
Sí, yo también lo vi, ajá, más o menos grande.
Y es que el tronco es grande porque es un ahuehuete, era un ahuehuete. Y son árboles que poco a poco van engrosando su tronco.
El abuelo.
Sí, como el general, también hay uno en Chapultepec, creo.
No, 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 que el significado del nombre es... del hombre mayor de la familia.
Oye, como el árbol del tule, yo creí que era un tule, ¿no? Siempre creí que era un tule, y cuando fui también me di cuenta que es un ahuehuet. Es que está en Santa María del Tule.
El tule.
En Oaxaca. Sí, está hermoso.
Hay otro que nos llevan a ver. En la Antigua. ¿Quién fue a la Antigua con nosotros?
Todos fuimos.
Ceibas nos llevan a ver.
Ceibas.
¿De qué?
De donde dicen que amarraba las... ¿Quién? ¿Napoleón, no? ¿Quién?
Las cadenas.
Ajá. Y todavía hay cadenas ahí tiradas, ¿no?
Cortés.
Corteses. Y sí, yo pensé que decían que eran las naves, ¿no? Yo pensé que amarraba aviones. Cuando oía que decían, no llegaba y amarraba sus naves aquí. Es un avión, ¿no? Pero no dicen que eran los barcos, ¿no?
Sí.
Y están las cadenas tiradas.
Sí, bueno, pues, y en este árbol dicen que él se lo compone cuando tenía 30 años de edad. Alberto Cortés compone este, y se hace un exitazo en el 1971. Fíjate que dicen que fue uno de sus grandes éxitos, ¿no? Dentro de tantos, porque todas sus canciones de Alberto eran muy exitosas. Y hay una anécdota de este autor que me llama la atención, ahorita que recientemente lo perdimos, pero que afortunadamente se queda viva esa música, es que en algún momento de su carrera le entregaron un Grammy. Y entonces él dice, pero a mí, ¿por qué me llaman, ¿no? Cuando le llaman? Dicen, ¿a mí por qué? Pues que le den Grammys a los que venden miles de discos. No, señor, pero es porque su obra es una obra importante para el mundo, ¿no? Y acepta y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y empieza a hacer en la plática donde te está comentando, te empieza a decir que no, todo lo que dicen todos los que ganan un Grammy. Y dice él, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? Ay, gracias a mi productor, gracias a mi familia. Se lo dedico a mi papá, que era lo mismo que todos repetían. Entonces, ¿qué se le ocurre? Sacar una hoja y empezar a escribir. Y así es como surge la poesía de qué suerte he tenido de nacer tan bonita que él tiene.
Yo también cuando oigo esta canción, sí me da mucha tristeza, porque hasta el último empiezo a rememorar cuando yo viví en un pueblo como hasta los 17 años, ¿no? Pero un señor llevaba hartos arbolitos, aguacates, naranjos, y me ponía que los hiciera un surco y los pusiera. Entonces, como a los... Yo creo como a los 30 años o más, regresé a ese pueblo yo. Otro señor me está platicando, mira, ahí esa loma, ya no está la casa donde vivías, pero ahí era tu casa. Y estábamos como en un, donde termina una loma, ¿no? Y era un arroyito, dice, y luego me acordé, bueno, oye, pero aquí había un puentecito, ¿no? Era un camino. Sí, dice, nada más que lo quitaron todo eso, dice, y ya era una laguna, la hicieron laguna. Sí, quién sabe cómo, taparon nomás los arroyitos y se hizo laguna. Y seguimos platicando ahí, luego se fue caminando así y agarró una nuez. Estábamos abajo de un árbol, y agarró una nuez y la empezó a comer. Le dije, ¿eso qué es? Y dice, pues es una nuez. Y que me voy fijando para arriba. Le dije, oye, este árbol yo lo planté. Me hizo llorar, fíjate, porque, hombre, más de 35 años yo creo pasaron. Y le digo, oye, los aguacates que estaban para los naranjos, no, se quitaron, porque era loma. Y dice, como ya nadie los regó, se secaron. Pero el naranjo estaba al pie del arroyo. Bien precioso.
El nogal.
El nogal. Y eran varios, pero estábamos abajo de uno de ellos.
Ahí te estaba esperando.
Sí, ahí me estaba esperando. Ay, qué
bonito. Mensaje de internet. Hola, buenos días. Saludos a todos. Quisiera que mandaran un gran saludo al matrimonio de Fausta Mendoza y el señor Leonardo Emanuel, que ya tienen 50 años de casados y van por más con 3 hijos y 3 nietos.
Mensaje de internet. Hola, buenos días a todos. Hoy quisiera pedir un feliz cumpleaños para mi suegra, la señora María Luisa Arellano Diosdado, que hoy cumple 72 años.
Felicidades.
De internet. A mí me enseñaron a inyectar, pero nunca me he atrevido a inyectar a alguien.
Pues es mejor que aprenda y no se atreva a que se atreva sin aprender. Sí, es un riesgo. Al revés.
Porque la imprudencia sale más cara.
85 años en Ixtapaluca, Luz María Ramírez González. Doctora Lilian, mordí un pedazo de carne y se me despegó la dentadura. ¿Usted tiene algún pegamento fuerte?
¿Será que... carne humana?
A lo mejor. ¿Tú vas a ver qué andaría haciendo?
No, eso no importa. Bueno, depende si la prótesis que se le despegó es fija o removible. Cuando es removible, pues las ajustamos. Primero, puede haber un espacio donde se mete el alimento y eso hace que se desalojen. Cerramos los ganchos y quedan perfectamente bien. Pero si es una prótesis fija, depende también del tamaño y el tiempo que ya tenga. Se recomienda cambiarla cada 8 a 10 años máximo. ¿Por qué? Porque se van desajustando, se mete la saliva que actúa como corrosivo y ya cuando las quitamos ya ni dientes hay, solo están las raíces y hay que reconstruir todo. Entonces, lo primero es tomar una buena radiografía para determinar, ¿están en buen estado los dientes? se limpian, se reconstruyen, se limpia el puente, se tienen que esterilizar y se vuelven a cementar. Los pegamentos que tenemos actualmente son de muy, muy buena calidad y entonces duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no permiten que haya filtración de saliva. Vaya al consultorio dental y con todo gusto se limpian y se colocan de nuevo sus prótesis.
Entonaban estos instrumentos de cuerdas y ya están. Ellos se saben muchas canciones y entre estas la que van a contar a continuación. Checo y Tamagotchi.
Mi corazón te lleva. Desesperadamente, ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte, sé que volverás mañana.
¿Despacito?
Despacito, muy despacito. Se fue metiendo en mi corazón.
No, así es. Esta es al contrario. Desesperadamente.
Sí. Pues así es el amor, ¿no? Desesperado.
Claro. Urgente porque se nos va la vida. Y hasta se agota el sentimiento ese llamado amor.
¡Qué bonito te quedó este dueto, hombre! Ya nos vamos a ir olvidando del otro. ¿Quiénes son ustedes? Oye, no canta. ¡Va, amigo! Policarpo.
Panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Quiero que me estén cantando la canción que más me cuadre. El luto se lleva adentro
con buena sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando. Con una banda tocando, canten, no lloren muchachos, que yo la he de estar gozando. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, ya destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Amigos, bendiciones de mi madre. Adiós, mujeres bonitas, adiós, hermosos lugares. Canten, no lloren, muchachos, ya terminaron mis males. Aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada.
De mezquite. Es una madera firme, fuerte, resistente. Creo que ni las plagas le entran, ¿verdad tú?
¿Cuándo sería? Es una, yo creo, de las maderas, aparte, muy finas, ¿no? Y porque estaba viendo allá, mi carnal tiene una carpintería. Está grande, pero cortan la madera con...
Permítame tantito.
¿Cómo motosierra. Usan mucho los motosierras ahorita. Y me dijo, ¿sabes qué? Me arreglaron un mezquite y fuimos a traerlo. Es en su camioneta ya, echó la herramienta. Y no, pero hasta cuando lo estás partiendo huele bien bonito el polvo del, cuando le metes la sierra, había un tarto polvo. Estaba bien seco, ya era mezquite, ya se había secado. Y se lo regalaron. No, pero tío, cuando le estaba metiendo la sierra se ven unos olorazos de madera bien bonitos.
¿Y qué le van a sacar?
Él hace cositas, dice que va a hacer patas de mesa. Y esas sí las manda a hacer. Él nomás lleva la madera. Y hay por ahí hay un torno que se las hace. Aparte las cortan y les hacen dibujos a las patas.
Con ese torno, uy, se pueden hacer maravillas.
Y,
cuando lo saben manejar.
¿Y qué crees que sí? Yo me fabriqué uno, yo un tornito de esos. Ahí lo tengo en su pobre
para
casa.
¿Para hacer un valero?
Sí, y precisamente eso fue lo que hice primero, unos valeros. Y hoyos de madera.
Un trompo.
Trompos yo. También. Y por ahí traigo unos trompos todavía unos hoyos de madera, también hice. Pero ya tiene rato. Bueno, lo hice y ahí lo dejé, ahí lo tengo. Luego por ahí ocupan el motor y se lo quitan. ¿Y ahora quién le quitó el motor a mi? No, ahí está, ya voy y se lo pongo de vuelta.
Es muy curioso, hace sus... Pues como tiene toda la herramienta necesaria.
Y el espacio.
Sí. Sí. Y el tiempo.
El tiempo, creo.
En ese torno ves el trozo de madera, generalmente cuadrado, empieza a dar vueltas y le van metiendo los formones y le van dando... van manejando la madera y le van dando forma, la forma que quieras. Así lo vi como hacían, así como dice Isidro, trompos, yoyos, ajá, valeros.
Pero cuadrado no puede estar porque pega.
Pero tiene que ser cuadrado.
¿Mm? Tiene que ser cantoneado.
No, es que es cuadrado, pero, o sea, nomás lo centras bien y le vas haciendo el formón, la vas haciendo, perdón, como quieras.
Y me quedé con la duda, ¿no será más duro el palo fierro?
Sí, ah, claro. No.
Sí, ese es más.
Y hasta hélices de avión hacían con ese.
Estuve en un pueblo donde había un árbol que le decían mezquitillo. No era mezquite, era mezquitillo. También ese, las hachas se rompían, pero está macizísimo ese. Es, uh-huh. Ese palo fierro sí lo he visto, ¿no? Pero no sé, no lo conozco la mata. Pues.
Rebota también el hacha, uh-huh. Si no le entra bien, uh-huh.
Dicen,
pega y vibra, como si le pegaras a un metal.
A un fierro, sí.
Hay que comprar una hacha buena.
Esto es de lo mejor.
Lo exclusivo, lo único, lo irrepetible. Caín y Abel.
¿A dónde te hallas, hermosísimo lucero?
¿Dónde está la falla?
¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras aquí sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed por los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofenden. Quisiera estar en donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duerme. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Apaga mi sed. Tú eres el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré.
¿Escogerá uno el lugar en donde dé el último suspiro?
Yo creo que no. ¿Cómo lo vas a escoger?
Uh-huh. Arrímese, sí, por favor, porque no le oigo.
Sí, de por sí hablas quedito.
Yo pienso que no se puede, ¿o sí?
Pues solamente que en un hospital, ¿no? Que quedes ahí.
No, no, bueno, pues ya cuando te dicen que ya... Es más, se lo dicen a tu familia primero.
Sí.
Se enteran antes que tú.
Y si me lo dicen a mí, me muero antes, yo creo.
No, pero para quienes andamos por ahí, para arriba y para abajo.
Sí, pues sí. ¿Cómo se llama? De vagos.
¿Lidia?
Pues ojalá que este...
¿Se sentirá? ¿Se presentirá? Se tendrá más o menos la idea de que ahora sí, ya me llegó la hora.
Oye, ¿qué crees que gracias a Dios no me ha tocado una situación de esas? Pero, bueno, una vez se me arrimaron un susto porque me hablaron bien feo de una enfermedad. Pero gracias a Dios no pasó nada. Me hallaron un quiste en la espalda, aquí por un lado. Y sí me dijeron, desde antes que me mandaran a hacer todo eso, tiene que ir a hacer unas... como
tomografía.
Y este, y sí me acuerdo que le dijo, mi esposa le dijo al doctor:
fuerte, háblame.
Pues es que me da cosa.
¿Quién, tu esposa? O
la... No, sí, el doctor este le dijo, le preguntó a ella: ¿y eso qué es, doctor? Cáncer, señora, cáncer. Pero sí, bien feo. Me dio una espantadota. Y me volvieron a mandar a hacer otros. Y ya fue una doctora. Ya no. Regresé con las plaquitas. Ya no estaba el doctor ese. Dije que a todo dar.
Él fue el que se adelantó.
Sí, ya no. Estaba una doctora ya. Ajá. Me dijo: váyase sin cuidado, eso está calcificado. Me dijo:
qué bueno.
Sí,
todavía es que. ¿Ya te habías encomendado? ¿Ya habías repartido tus bienes?
¿Y qué hiciste?
¿Ya habías pedido perdón a todos aquellos a los que habías ofendido?
¿Qué hiciste?
No, pues andaba bien espantado yo.
Por eso, ¿y qué medidas tomaste?
Pues no, yo no me acuerdo que haya repartido nada, ¿no?
No tengo nada.
Pues no hay que repartir.
No, no, algo siempre, no. ¿Cómo no? Sí, o encargos, sí. O...
algo hace uno.
Sí.
Siempre.
Pues yo nomás me acuerdo que me fui unos días para el pueblo. Y allá anduve, pero bien pensativo. Pero no lo dije a nadie yo de eso. Bueno, en mi casa, con mis jefes, mi jefa, pues. Nada más aquí mi esposa era la que sabía. Me lo pasé tranquilo, no sé eso. Pero sí bien espantado. Me duró como...
¿Pero cambiaste alguna decisión, algo? ¿Decidiste algo? ¿Cambiar tu vida, cambiar tu rumbo? ¿Tomar algo? Pues yo creo que piensa uno, ¿cómo no? Dejar las cosas en orden, en paz.
¿Qué crees que yo lo único que sentí era... y pues irme para el pueblo, pero... pues, sí, eso fue lo que pensé nada más.
Ah, bueno.
Yo dije,
tiene la conciencia en paz.
No, pero habla de que quería regresar a protegerse. Quería regresar a su lugar de
comodidad. A esconderse de la calaca.
Sí, bueno, cuando meditas, eso es tu lugar tranquilo y ese es el suyo.
Yo creo que así como Isidro le hizo, no hay que dejarse la primera decisión de cualquier médico. A mí me pasó una cosa que me dijeron, me fui a hacer unos análisis y a los 3 días, venga a recogerlos. Y me dice el doctor: ¿tú usted diabético?
Oiga, ¿y eso qué?
Pues es que me espanté. Pues.
Pero hay muchas personas en esa situación. Eso no es...
de susto mortal.
Sí, no, no.
Pero pues son enfermedades que uno no tiene y los doctores a veces te dicen.
Bueno, una enfermedad que uno no tiene, imagínate. Pues todas llegan así, Checo.
Y además con la edad, cállate.
Fíjate que leí una carta de un señor que le mal diagnosticaron SIDA. Y él dijo: no, pues ya me queda poco tiempo de vida. Y dice: no he ido a tal, no he ido a ver a tal, no he viajado a tal, todo lo que quería hacer. Y al final le agradece a la falsa enfermedad por habérsela diagnosticado. Porque él dijo: empecé a vivir. A partir de que me enteré que me iba a morir, empecé a vivir.
Conocí a alguien que ya, pues sabía que ya estaba cerca su momento y lo que hizo fue ponerse en paz con sus hijos. Con uno que de plano no se acercaba a él, es lo que buscaba él, que estuvieras pues cerca y pedirle perdón.
Y hay una película, ¿no? En que ya también le dicen, pues ya, ya mejor vaya, disfrute, pero convence al de la cama de al lado para irse juntos de locos.
Antes de partir.
Sí.
No. Sí. Se llama La Lista.
No.
Antes de partir.
Antes de partir, creo que sí.
Y es cuando dice, vámonos, vamos a ver qué hacemos, qué no hice, y tú conmigo, que hasta los otros familiares se enojan de que, oiga, de mi papá, déjelo, ¿no? Pero le dice, vamos a aventarnos de acá y vámonos para allá.
Bueno, pues son películas, pero yo me sorprende que no haya cambiado nada. Conozco un caso muy cercano de un amigo que le dijeron 3 años, ¿no? O 5, máximo, porque además son enfermedades que degeneran rápidamente. Y luego, testamento, luego, como un poco de orden en las cosas que se iban a quedar sueltas. Y lo curioso es de que a todos nos pasa eso, es decir, una vez que pasa el problema grave, como que ya se te olvida. Y sigues adelante.
Es curioso, pero cuando tienes una enfermedad o te detectan una enfermedad o estás ya en una etapa terminal, familiares con los que no te hablas o que se distanciaron por X motivo, te van a ver o te vuelven a hablar o aunque sea una llamada, ¿no? Y como que una enfermedad a veces te acerca a personas que ya estaban fuera de tu vida o tú fuera de ellas, ¿no?
Pero si ya están fuera, ¿qué sentido?
No creo.
¿Para qué?
No, además... Tienes que ser muy discreto cuando claro. Tú ves que la cosa es en serio, sí. te aíslas más que entrar en comunicación.
Oye, yo escuché la historia, o creo que la vi, película de un niño, no, que sabe pues que se va a morir, pues le regala sus juguetes.
Estamos viendo casos de vivencias que nos pueden influir.
Tengo un tío que, precisamente sabiendo de una enfermedad grave, empezó a quererse despedir de toda la familia y se fue hasta Tapachula y se fue hasta donde vivía cada uno de los familiares que quería ver para despedirse de ellos.
Permítame, ¿sí?
Pues sí, pero quién sabe, ¿no? Nunca los viste, ¿no? Ya no parten de tu vida. Oye, qué raro que no conectes primero con los que están contigo.
Yo me acordé que así le pasó a un pariente... Y se fue a pues, hacer eso, ¿no? De visita, y se fue a Chiapas, y se fue. Pues también le cayó el clima, que duró un poquito más de vida, porque iba recorriendo, iba como que ya él mismo se iba aclimatando, iba como que la iba disfrutando de una manera diferente. Ya no iba con la tensión o la tristeza, como que ya era otro ambiente.
Pero fíjate que lo que le pasó a Isidro, ¿no? Que le dicen que tiene eso, que el cáncer y todo eso, y la gente, hay gente que lo toma de una manera tranquila, pero hay una gente que se derrota completamente y, sí. Y ya se acaba, aunque no sea tan fuerte la enfermedad. A mí me pasó un caso con mi tía, ella se enfermó de cáncer y estuvo mucho tiempo convaleciente y encontró un remedio por ahí con unas gotas, estos. Pues ella tuvo mucha fe y se levantó y empezó otra vez a vivir su vida. Le creció el pelo porque ya había tomado quimioterapias, todo. Pues se empezó a engordar porque ella había sido gordita y había enflacado. Y otra vez vuelve a ir al doctor y le dice, no, pues es que usted ya debería estar muerta. Y a los 2 meses se murió.
¡Ay, qué horror!